que arrancó el año 2004 bajo el impulso de la empresa española Premial. En aquella época se levanta la primera acta de aceptación de la supuesta asamblea de San Dionisio, donde hay una serie de vicios e irregularidades de tipo legal. El soborno hacia las autoridades locales, presidentes municipales y comisariados es una de las prácticas de la empresa. Entonces, a cambio de las firmas de los comuneros, una parte de los comuneros se levantó una acta ficticia y ya tuvieron su primera aprobación. Nunca se hizo un proceso serio de consulta, nunca se hizo un proceso serio de información. Es decir, se violentó de principio el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que señala con claridad la obligación que tienen los estados de consultar a los pueblos indígenas en torno a proyectos que los afecten. El tiempo pasó y el año 2009 se renueva el acta. La situación se agudizó realmente a partir del año 2011. La empresa Premial, que tenía dos subsidiarias mexicanas, vende sus derechos a un holding de empresas transnacionales, a un consorcio que está integrado por el Fondo Macquarie de Australia, por FEMSA, que es parte del Grupo Monterrey, es la empresa que produce ese veneno llamado Coca-Cola y que está relacionada con la red OXXO y con las cervezas de pésima calidad de Moctezuma, ¿no? Entonces, este traspaso se hace en 2011 y también el año 2011 la Comisión Reguladora de Energía, que depende de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, le da el título de concesión para que esta empresa produzca energía bajo el principio de autoabastecimiento. Vale la pena señalar, antes de que siga adelante, que Premial recibió 89 millones de dólares por sus derechos en torno a este proyecto. ¿A qué me refiero? Que recibió más de 1,000 millones de pesos por los trámites que ya había realizado en la gestión de permisos, el levantamiento de actas falsas, simuladas, ficticias, pero también, y eso es lo importante, por los montos de arrendamiento que había pagado. Es decir, del año 2004 al año 2011, durante 7 años, invirtió una cantidad equivalente a 1,500,000 de pesos por pago de derechos, dinero que le fue entregado al comisariado de San Dionisio y que nunca se reportó a la comunidad. 120 mil dólares más los derechos por algunos permisos gestionados se convirtieron en 89 millones de dólares. ¿El proyecto en qué consiste? Consiste en la instalación de 102 generadores en terrenos aerogeneradores de 80 metros de altura con aspas de 45 metros de largo, es decir, va a tener una altura de 125 metros, son aerogeneradores gigantes que se pretenden establecer en una lengua de tierra, en una pequeña barra que divide la laguna superior de la laguna inferior en la región Guave. 102 aerogeneradores gigantes se iban o quieren establecer en terrenos de San Dionisio del Mar, y otros 30 aerogeneradores están planteando establecer en terrenos de Santa María del Mar. A nuestro juicio se van a afectar los pescadores de San Dionisio, o de Santa María, sino también de San Mateo, de Guamuchil, de Unión Hidalgo, de Santa Rosa de Lima, de Álvaro Obregón, de Chadani, de Ejido Charis, de Ejido Zapata, de Pueblo Viejo. Es decir, es un proyecto con una afectación grande a nivel regional. Entonces, por el lado de San Dionisio, la resistencia se va a desatar fuertemente hacia principios del 2012, cuando la gente descubre que el presidente municipal de San Dionisio, Miguel Castellanos, firma y extiende los permisos de construcción del parque a cambio de 20 millones y medio de pesos. Entonces la gente se rebela y toma el palacio, que por cierto acaba de cumplir un año de estar ocupado por el pueblo rebelde de San Dionisio. La resistencia arranca fuertemente a finales de enero, el 29 de enero del 2012 para ser más precisos, y y durante toda la primera mitad de 2012 pues hay un proceso de desgaste y de confrontación interna muy grave en San Dionisio, porque el gobierno del estado apoya al grupo priista, el presidente sigue recibiendo dinero pero trabaja en su domicilio, y la empresa empieza a repartir dinero para ir doblando a la resistencia. Entonces, hacia agosto del año 2012 ya la resistencia está muy debilitada, y es en ese momento donde, como una forma de reactivar el movimiento, se convoca al Encuentro Nacional de Solidaridad con la Resistencia del Pueblo Oikotos. Se realizó en septiembre, si mal no recuerdo, 14 de septiembre, 13 y 14 de septiembre ahí en San Dionisio del Mar, y fue importante porque desde ese momento la resistencia Oikotos, la resistencia San Dionisio, retoma fuerzas y avanza otra vez. En octubre organizamos una caravana que fue agredida por un grupo caciquil integrado por gente del Partido del Trabajo y del PRD, gente de la COSEI, una organización que antiguamente fue combativa y ahorita ya es un brazo del gobierno del estado. Es parte de las movilizaciones y la situación está muy tensa, con amenazas de muerte, con agresiones. Uno de los dirigentes o de los voceros de San Dionisio del Mar, Isaúl Zelaya, es embestido y empieza a haber un clima de mucho hostigamiento. Como la resistencia permanece firme en la zona de San Dionisio, la empresa intenta entrar a la barra, pero por el acceso que tiene en el pueblo zapoteca de Álvaro Obregón. Es una comunidad minizá zapoteca, y esa comunidad políticamente estaba dividida entre priistas y perredistas, y ambos grupos, perredistas, coseístas y priistas, ya habían negociado con la empresa. Entonces, para dejarlos entrar a la barra a realizar trabajos, el 31 de octubre entra trabajadores de la empresa con maquinaria pesada a la barra en la zona de Álvaro Obregón, y se va custodiados por la policía. Esto genera una voz de alarma entre un pequeño sector que se mantenía en resistencia, era un grupo minoritario en ese momento. En ese mismo momento entra también una brigada de observadores nacionales e internacionales de derechos humanos, tanto brigadas de paz como código DH de Oaxaca, y sí son retenidos por individuos de civil en motocicleta armados que los detienen. Este pequeño conflicto, a tener en cuenta son liberados, da lugar a que el día 1 de noviembre se establezca un bloqueo a la zona de acceso, el cual es rápidamente disuelto por la policía. Esto genera malestar y el día siguiente, el 12 de noviembre, ese bloqueo ya es mayor y retienen una camioneta de la empresa Mareña Renovables. Entonces, la policía del estado, que ha estado funcionando como guardia blanca, llega al lugar, disuelve la protesta, recupera o trata de recuperar el vehículo y se lleva detenidos a 9 personas, golpeando mujeres y personas de la tercera edad. La reacción de la comunidad de la colonia Álvaro Obregón fue impresionante, porque de ser un grupo minoritario, en el momento en que son agredidos por la policía del estado, se movilizan cientos de personas hacia el punto de conflicto, donde estaba la barricada, y logran retener a un grupo de policías del estado. Al final de cuentas, se da un proceso de canje, porque los compañeros zapotecos o zapotecas amenazan con quemar vivos a los policías si los presos no son regresados. Entonces, 3 horas después de que fueron detenidos, los 9 compañeros son regresados sanos y salvos y a la comunidad, y sin ninguna acción legal en su contra. Eso generó una reacción muy fuerte entre los habitantes de la colonia Álvaro Obregón, donde, a pesar de que habían estado controlados por grupos políticos y que habían cedido ya el acceso a la barra, la agresión policíaca generó una respuesta muy fuerte y unificó al pueblo, al grado que fueron cientos de personas las que los días 7 y 8 de noviembre acompañaron la expulsión de la policía y de la maquinaria de la barra. Es decir, una gran movilización popular, no solamente de Álvaro Obregón, porque en este movimiento participaron representantes y grupos de otros pueblos. De San Mateo del Mar simplemente llegaron más de 200 compañeros por lancha, ¿no? De San Francisco del Mar, que está más distante, llegaron 3 o 4 camionetas, de San Dionisio también. Entonces, la gente se movilizó. Yo creo que ha sido una de las luchas más importantes que ha dado el pueblo mexicano en los últimos años, de lograr expulsar una empresa transnacional y de lograr hacer retroceder a la policía. El día 7 de diciembre se comunica el resultado de una acción legal, un amparo que se había promovido ante el juzgado séptimo distrito de Santa Cruz, donde se concede la suspensión de la obra. Es decir, el mismo juez de distrito considera que se están violando derechos y en ese momento suspende la obra. Entonces, ese fue un segundo triunfo, primero por la vía de la movilización y de la acción directa, y segundo por la vía de la acción legal. Entonces, hasta esta etapa, hasta el día 7 de diciembre, tenemos que el movimiento que estaba en septiembre a punto de ser derrotado se convierte en un movimiento regional muy poderoso, muy combativo, muy radical, que se empieza a cuestionar muchas cosas, incluyendo el papel de los partidos, el papel de la policía, el papel de un gobierno que se llama del cambio democrático, el de Gabino Cuey, que resultó igual que cualquier pinche gobierno. Entonces, en la desesperación, la empresa, durante todo este tiempo, empieza a generar una campaña muy intensa, principalmente a partir del 2 de noviembre, una campaña muy intensa en los medios de comunicación, donde se ataca al movimiento, donde se nos denosta o denuesta, se nos descalifica, recibimos amenazas de muerte de algunos compañeros. Entonces la situación se pone muy crítica, porque en la medida en que el movimiento va creciendo y va ganando espacios y pone en peligro un proyecto que vale más de 1.100 millones de dólares, en ese momento la represión del gobierno y de la prensa se agudiza. A partir de noviembre, y mucho a partir de la suspensión que emite el juzgado séptimo distrito, la empresa enloquece y empieza a hacer una campaña, compra periodistas, ¿sí?, compra periódicos, y empiezan a hacer una campaña muy intensa en contra nuestra. Acusan que algunos compañeros recibieron 8 millones de pesos, tratan de provocar desconfianza entre nosotros mismos. No les funcionó la represión, no les funcionó el ofrecimiento de dinero, entonces recurren a la tercera vía, que es dividirnos a partir de decir que unos cobraron y que otros no cobraron, y que, ¿no? Pero aquí los hechos van demostrando que esos señalamientos son falsos, cuando los mismos compañeros que están señalados siguen de alguna forma encabezando el movimiento o estando participando muy activamente en el mismo, ¿no? En la desesperación, los abogados de la empresa promueven el día 29 de diciembre una asamblea para promover el desistimiento del amparo. Se celebra una asamblea irregular, hay enfrentamientos, hay heridos. Es la fecha que hieren algunos compañeros de Sisoni. Entonces, a pesar de esa maniobra, se logra presentar pruebas en el juzgado y se mantiene vigente hasta hoy día la suspensión. Es decir, ya cumplió 2 meses ese recurso legal que impide que se realicen obras. Sin embargo, el día 31, otra vez, pero de enero de este año 2013, se trata de ingresar la policía. A pesar de que hay una suspensión por un amparo, la policía estatal custodiando, 6 camionetas custodian a un grupo de trabajadores de Mareña de Renovables. Entonces, la gente se moviliza de inmediato, ¿sí?, y los expulsa. Los días 1 y 2 de noviembre se viene un ataque muy fuerte de la policía estatal sobre el pueblo de Álvaro Obregón. La policía llega a los domicilios de las personas más distinguidas del movimiento y los amenaza con detenerlos, tratando de provocar miedo. Sin embargo, la gente permanece firme. El ataque más fuerte se da en la noche del día 2 de febrero, en la fiesta de la Candelaria. Tratan de desalojar a los campesinos pescadores de el espacio donde se han fortificado. Y aquí es importante hacer ese comentario, porque precisamente en el camino que va a Punta de Agua, es decir, a la barra, en Álvaro Obregón, se encuentran las ruinas de la vieja hacienda que perteneciera al general Eliodoro Chariz, que peleara en la revolución. Entonces la gente recupera las ruinas de la hacienda y lo convierte como su cuartel general, lo cual es simbólico, es una declaración de guerra contra del gobierno y en contra de la empresa. El día 3, gracias a la resistencia de los pueblos, a la intervención de organismos de derechos humanos, de organizaciones que protestan, se logra el retiro de la policía estatal. Un aspecto que es importante señalar es que a fines de enero, no estoy seguro si fue el día 27, habría que checar, Jonathan Davis, que es uno de los directivos de la empresa Mareña, declara de que no hay condiciones para la inversión en Oaxaca y que ya se van a retirar, y que la única forma para que ellos se queden es que el gobierno aplique la ley, ¿no? Entonces, para el gobierno aplicar la ley es reprimir a la comunidad que se está resistiendo, ¿no? Entonces, aquí es importante recalcar que es la segunda vez que la comunidad de Álvaro Obregón repliega a la policía. Entonces, cuando atacaron la noche del 2 de febrero, no eran 20, 30 o 50 rebeldes, sino que eran aproximadamente 1,000 agentes del pueblo que se atrincheraron. Entonces, tenemos un movimiento inédito en esta región. O sea, hace muchos años que no había una movilización tan radical donde se cuestiona el papel del Estado, de los partidos políticos, ¿no? Y después de esta revuelta, lo que resta del mes de febrero, pues han seguido los ataques en la prensa. Algunos dirigentes recibimos nuevamente amenazas de muerte, y por iniciativa de los jóvenes del movimiento 132 y de otros colectivos, el día 17 de febrero está programada la realización de una caravana de solidaridad con el pueblo de Álvaro Obregón para llevar alimentos. Entonces, pues la lucha sigue y estamos enfrentando a un monstruo muy poderoso. Hemos hecho muchos tipos de movilizaciones. Fuimos un grupo grande en la Ciudad de México, hicimos protestas ante Coca-Cola, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ante las oficinas de Mitsubishi, ante las oficinas del Fondo Macquarie. También hemos enviado delegaciones a Holanda para hablar con los sindicatos, porque hay un fondo de pensiones holandés que está involucrado, que es el PGGM. Entonces, hemos contactado periodistas en Dinamarca que han estado escribiendo algunas cosas. Hay gente holandesa que nos ha estado echando la mano. Es decir, que se ha construido un movimiento muy interesante, con mucho apoyo. Nos ha apoyado Greenpeace, Amnistía Internacional, ha apoyado las acciones urgentes, la Red Nacional de Todos los Derechos para Todos y Todas, una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, organizaciones indígenas, Red Manglar, Grassroots, Fundación Appleton, Gola, el Instituto Transnacional de Holanda. Es decir, hay una gran solidaridad y hemos hecho movilizaciones como la del día 7 de febrero, que junto con la demanda en contra de las altas tarifas eléctricas estamos exigiendo la cancelación de megaproyectos que afectan el patrimonio territorial de las comunidades, en el caso de La Parota, en el caso de San Dionisio del Mar y en el caso de la comunidad de Huesca, en el estado de Morelos. Entonces, es una lucha global, es una lucha muy difícil. Hemos recibido ofrecimientos y a pesar de la represión y a pesar de todo, pues nos mantenemos firmes, aunque algunos de nosotros ya salimos de la región ante las amenazas de muerte. Sabemos que hay una recompensa, por ejemplo, por mi cabeza están ofreciendo 2 millones de pesos, lo cual me ha llevado a cuestionarme cuánto estarán ofreciendo por una rodilla, pero eso ya es parte de otro tipo de mercadeo. Detrás del choro de las energías limpias y del calentamiento global y de todo eso, hay gente que lo está aprovechando, grandes compañías que lo están aprovechando y haciendo negocio con eso, contando con la complicidad de funcionarios del gobierno mexicano. O sea, de que el cambio climático existe y que es producto del mismo modelo y del consumismo y del desarrollo industrial y de la cantidad de coches. Pero esa crisis la están aprovechando estas gentes para vender aerogeneradores, para sembrar en lugar de alimentos, sembrar caña para producir metano o piñón o metanol, y también biodiesel. Entonces, eso es uno. Dos, estamos sufriendo desde hace algunos años ya una muy fuerte invasión. O sea, por un lado, las empresas energéticas y turísticas españolas se están apoderando de los litorales y se están apoderando de algunas zonas, también en infraestructura carretera. Pues ahí está OHL, que ha hecho el circuito interior en la Ciudad de México, y también las autopistas que corren ahí en el Estado de México, pero también en Puebla, en Veracruz, ¿no?, en el Estado de México. Y por otro lado, pues una parte importante del territorio nacional se ha concesionado a empresas mineras canadienses. Entonces tenemos un verdadero despojo de los recursos, que están parados por una bola de hijos de la chingada malinches de esta época, y que los mexicanos lo estamos permitiendo. O sea, yo creo que estamos en una época de globalización donde, pero es importante seguir reclamando lo nuestro, ¿no?, y no quedarnos como mexicanos solamente cuando la selección nos hace poner nuestras camisetas verdes y gritar cuando se le mete un gol a Granada o a República Dominicana o a Haití o a Costa Rica, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de defender nuestros derechos, nuestro territorio, nuestros valores, y luchar en contra de las empresas nacionales y de los prestanombres. Yo creo que es ahorita el punto central de la lucha en contra de este modelo, en contra del capitalismo y en contra del Estado. Ya. Que no abuses, cabrón.